Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubati y estamos aquí con el compañero Juano Villafañe haciendo el tiempo y el teatro. ¿Cómo estás, Juano?
Muy bien, Jorge. Muy entusiasmado. Pienso que el programa de hoy va a ser muy interesante a propósito justamente de la experimentación, ¿no? En diversos planos, oficios vinculados con el hacer teatral, Jorge.
Exactamente, Juano, y estamos ya en comunicación con nuestro primer entrevistado, Matías Feldman, quien acaba de estrenar en el Teatro Nacional Cervantes, en la Sala Grande del Cervantes, la Sala María Guerrero, acaba de estrenar la traducción Prueba 8, y lo saludamos. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, todo bien. Gracias por la invitación.
Matías, muchísimas gracias por esta comunicación. Te está escuchando todo el país en Radio Nacional. Contanos un poquitito qué es el ciclo Pruebas y específicamente la traducción, este espectáculo que se está presentando en el Teatro Nacional Cervantes.
Bueno, el proyecto se llama Proyecto Pruebas. Es un proyecto que vengo desarrollando con mi compañía desde el 2013. Y es un proyecto donde lo que hacemos es investigar sobre ciertos aspectos de la teatralidad, de la percepción, de las convenciones, cuestiones así vinculadas a lo escénico. Investigamos durante un tiempo, vamos haciendo como un diario de trabajo sobre esa investigación, y luego entramos en una etapa donde pensamos un espectáculo que tenga que ver con esa prueba, con esa investigación. Por lo cual siempre digo lo mismo, el espectáculo en sí mismo no es la prueba, el espectáculo es una pata de la prueba. Claro. El espectáculo muchas veces no contiene ciertos elementos que estuvimos investigando y que por una cuestión de aspectos más de espectacularidad no se ponen, porque quizás no funcionaría en la obra, etc. Entonces tiene como la pata del espectáculo, tiene esa lógica de relación con los espectadores. Y también tenemos la otra pata, que es el workshop. Nosotros luego damos un workshop abierto al que le interese, ¿cómo se llama? Como planteamos nuestra investigación y nuestras hipótesis y nuestras conclusiones, si es que las hubiera. Entonces venimos haciendo ese proyecto hace mucho, hicimos ya 8 pruebas, de las cuales una no se estrenó, quiere decir, no estuvo la pata del espectáculo, pero sí, y tampoco de la bitácora, sí, del diario de trabajo lo tenemos, pero no hicimos workshop ni tampoco hicimos el espectáculo, sí. Pero hicimos el ensayo, sí, la investigación. Que fue la rima. Y después las otras, sí hemos hecho los espectáculos, las pruebas, la investigación, los espectáculos, la bitácora y los workshops. De todas hemos hecho. Y ahora estamos estrenando la última, la traducción, prueba 8.
Enseguida sí. Vamos a hablar de la traducción, el espectáculo que se está presentando en el Cervantes ahora, pero me gustaría antes preguntarte por este proyecto, Pruebas. Tiene mucho que ver con la reelaboración o, digamos, una suerte de reconsideración de una tradición muy fuerte en la Argentina, sobre todo en el campo del teatro independiente, que es esta idea de el ensayo como campo de investigación, ¿no? El entrenamiento como campo de investigación, de descubrimiento, y retomo una palabra que decía Juano antes, ¿no? Lo experimental, lo que se sale del perímetro de lo conocido, ¿no? Contanos un poquito esa relación con el pasado teatral argentino, ¿cómo la ves?
Mirá, creo que es así como vos decís. Lo que pasa es que también en mi generación, o en mi propio camino, creo que nosotros empezamos en el 2013 con la compañía. Yo creo que más o menos en esa época, sí, después de la primera década de los 2000, 2010, entramos en una suerte, el Teatro Independiente se entró en una suerte, y creo que todavía sigue esta lógica en su camino, una suerte de Digamos, el independiente empezó a tomar cosas que no son del independiente. Si el independiente empezó a tomar cuestiones más del comercial, más lógicas de mercado, de cómo hacemos que funcione la obra, cómo hacemos que dure más, cómo hago que la obra entre mejor en los teatros, por eso muchos teatristas nos pusimos nuestro propio teatro para romper esa lógica. Es decir, empezó a tener como otras pujas internas que no tenían que ver con lo experimental. Entonces encontrábamos, yo sentía que estábamos encontrando en el teatro independiente, no un espacio así de libertad experimental o libertad de lenguaje, sino intentando que eso sea, quizás se empiece a volver una especie de trampolín para llegar a otro lado. Es decir, dejó de ser, esto lo sentí yo, dejó de ser, no digo que sea verdad, como un punto de llegada al teatro independiente, sino como un medio para otra cosa. Cuando yo empecé, me acuerdo haber ido a ver una obra al Callejón, creo que era de no sé, bueno, varias, Mujeres unieron caballos o algunas otras también, que yo dije, bueno, ok, quiero hacer eso, no es que, digamos, mi objetivo era ese, ¿no? Como mi punto de llegada. Hoy siento que eso está distinto, pero en mi crisis en el 2010, 2011, 2012, fue un poco esa, sentí que la dinámica de producción, los modos de producción imperantes en el independiente estaban atentando fuertemente contra la posibilidad de esta zona de experimentación. Entonces necesité autogenerarme una especie de proyecto donde diga, este proyecto es de investigación, es de pruebas. Y la obra en sí misma no es lo único que hay, esto que les digo, ¿no? Como está la investigación, el espectáculo, el workshop... Y la bitácora, como esta idea de que... Y las primeras cuatro pruebas las hicimos de modo independiente, casi no cobrábamos entradas, lo que se hacía después es una especie de gorra o de caja donde decíamos, si querés producir la próxima prueba y querés aportar para ser productor de la próxima prueba, y la gente lo hacía, y empezó a generar, lo hacíamos a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, días de semana, es decir, rompimos las lógicas que de pronto se habían como convertido en una especie de pseudo mini mercado del independiente sin sentido, y necesitamos romper eso, ¿no? Y luego pasó esto, que luego el teatro público empezó a producirnos algunas pruebas, y eso fue como otro paso.
Exacto, exactamente. Matías Feldman, me gustaría que nos cuentes un poquito de la traducción, ¿no? De este espectáculo que se está presentando en la Sala María Guerrero. Yo quería decir que vi el espectáculo, la verdad me fascinó por muchas razones, pero quería comentar que ustedes toman la traducción en un sentido muy amplio, ¿no? Porque sería la traducción interlingüística, la traducción intralingüística, la traducción intermedial, la traducción gestual, es decir, toman una cantidad de planos de la idea de traducción. Me hizo acordar mucho a un libro maravilloso de George Steiner que se llama Después de Babel, ¿no? Donde dice que prácticamente todo lo que sucede en el mundo de lo humano es traducción, ¿no? Háblanos un poquito del espectáculo.
Bueno, es eso como un poco vos decís, el espectáculo está pensado de esa manera, tiene muchas aristas. A mí creo que es el espectáculo que más me cuesta, si me piden como, a ver, decime de qué trata o qué es, en pocas palabras, entro en un lío, una maraña imposible de desanudar, ¿no? Porque tiene muchas capas la obra, honestamente. Sí, como vos decís, la idea de la traducción en realidad es una especie de excusa, de disparador, para empezar a trabajar todas esas otras zonas de la traducción, que otra gente, digamos, que hay muchas discusiones acerca de eso, hay gente que puede decir que eso no es traducción, la interpretación no necesariamente es traducción, otros dicen que sí. Por ejemplo, Eco habla de que toda traducción necesita antes una interpretación, sí o sí, pero no toda interpretación es traducción. Yo creo que ahí discuto un poco con él, aunque no esté, y digamos, como es una falta de respeto discutir con semejante erudito, pero en nuestra investigación yo un poco discutía, yo creo que él lo hacía medio casi, diría, corporativamente o gremialmente, siendo porque necesita decir que hay alguna clase de traducción que sí llega a hacerte resonar más fuertemente un original, y en realidad es medio imposible, ¿no? Como la traducción es algo que existe y a su vez es un imposible, ¿no? Porque como esa vieja frase que dice traductor, traidor, siempre la traducción lo que termina pasando, y yo lo siento cada vez más fuertemente, es que traducir un texto, por ejemplo, ¿no? Es, digo siempre lo mismo, es imprimir una época. Es decir, si yo leo, si leemos a los griegos traducidos por la Edad Media, está la Edad Media metiendo su cola, poniendo sus intereses, su sesgo sobre esos textos. Si lo traducimos hoy, estamos metiendo, por ejemplo, hace poco un amigo mío, Esteban Vieda, tradujo Edipo, y yo le decía, claro, vos sos el representante de nuestra, de Argentina, de esta zona, de esta gente, de esta generación, imprimiéndole a Edipo nuestra época, ¿no? Entonces estoy pensando cada vez más a esta idea de la traducción, como siempre digo lo mismo, como una especie de luz en una obra de teatro, ¿no? La luz te deja ver, pero la luz imprime un color, hace ver una cosa y deja de lado otras, te señala dónde mirar, es decir, no es objetiva, no es perfecta, ¿no? Y encima sobre un tipo de actividad que es terrible. A mí me duele cada vez más, Jorge, cada vez más, que el teatro no quede en ningún lado, que sea que efímero, ¿no? Claro. No, que no pueda volverse objeto perdurable. Es un objeto que dura lo que duran las funciones, cada uno de los espectadores y los actores, claro, que yo, pero después no queda en ningún lado. Y a mí me desgarra cada vez más, porque el nivel de trabajo que uno le pone a los materiales después es como, ¿y dónde quedó esto? ¿No? Es medio terrorífico. Y bueno, en el teatro no hay original. Uno puede pensar, bueno, se traducen textos, pero en realidad la obra, en mi punto de vista, no es el texto. La obra es ese material vivo que está en escena, exacto, construido por esas personas, por ese colectivo, y por los espectadores que lo están armando. Por lo cual, ¿cómo se puede traducir? Es decir, ¿cuál es el original de todas las funciones que hubieron? ¿Cuál es el original de cada uno de los espectadores que lo construyeron? Es decir, es un imposible. Entonces me pareció muy interesante tratar el tema de la traducción, sobre todo en un arte cuyo original no existe. Uh-huh. Y entonces, nada, esto creo que la obra está todo el tiempo intentando hacer eso, juega con esto de la interpretación, juega con la hermenéutica, con la exégesis, ¿no? Con esta idea de ver más allá de lo que la propia escena está diciendo, leer cosas que quizás dice, pero que quizás no dice, y esto me parece lo más, casi diría, místico de la obra, o me pasó a mí en el proceso de investigación, que si yo, digamos, yo puedo develar cosas, ahí está algo que puedo interpretar, y como hace la cábala, ¿no? Como ver algo que quizás estaba ahí y no estaba. Pero también en el acto, como lo de la luz, en el acto de interpretar, estoy imprimiéndole al objeto algo que probablemente no estaba. Y pasa a tener, eso es lo más loco para mí de la obra, pasa a tenerlo porque hay un aparato perceptivo que en vez de recibir, está proyectando sobre el objeto. Perdón que me ponga muy técnico. Y ahí lo maravilloso es que eso pasa a tenerlo, pasa a ser. Claro. Bueno, nada, es como quizás no soy, por eso no soy muy bueno comunicando, me empiezo a poner quisquilloso en detalles. Igual la obra es divertida, van a poder acceder a ese material, no es que van a quedar afuera, no es solamente una, como dicen algunos, una nerdiada. Es una hay nerdiada, pero hay mucha fiesta, es muy divertida. Digamos, está todo hecho para que un espectador pueda acceder a eso. Digamos, no es solamente algo como ni erudito ni intelectual, no es así, digamos, es accesible.
Quiero decir que estamos hablando con Matías Feldman en Radio Nacional, la radio pública, y le paso la palabra a Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. Escuchaba con mucha atención Matías Feldman. Realmente uno se entusiasma mucho, te digo, cuando se propone hablar de la experimentación, ¿no? Y diría, en este caso en particular, de la traducción en el teatro, porque uno de partida piensa que la traducción es crear de alguna manera un nuevo texto sobre el texto original, ¿no es cierto? Entonces se produce la angustia de cómo resolver la traducción cuando no hay un texto original, ¿no es cierto? Y quizás sea el recorrido de una memoria muy impresionista que no deja sus huellas con mucha claridad, pero ese texto recreado existe, digamos, me parece, como memoria del teatro, ¿no? Y tu aventura es extraordinaria, ¿no es cierto? Vos ahí te escuchaba que como suerte de axioma o verdad previa te interesa simplificar lo complejo, ¿no? Y entiendo que debe ser realmente... ¿Cómo?
Va, simplificar lo complejo, perdón, no, es casi diría como al revés, complejizar lo simple, es decir, como mi interés es
y la... Justamente, perdón, me equivoqué al decirlo, es justamente hacer más complejo, complejizar justamente lo simple, ¿no? Como una suerte de axioma, ¿no? En relación al tema en que vos planteás tu propuesta teatral, y la traducción, yo decía, ¿no?, de lo que implica partir de los originales, porque hay un original, pero hay muchos originales, ¿no?, en esa suerte de traducción, en donde vos multiplicás la búsqueda, traducir la gestualidad, las acciones teatrales, la interpretación, ¿no es cierto?, y a su vez, ¿cómo comienza ese trabajo? A partir, como decías vos, de un diario, de una investigación, y a su vez, ¿cómo luego repercute en el público, ¿no? Porque yo creo que en este sentido también habrá tantos lectores como lecturas haya, y habrá tantos originales como espectadores haya, ¿no es cierto?
Sí, es así. Siempre digo, ¿no?, como esa frase que, no sé, se la atribuye a Borges, ¿no?, que la, y no sé si es de él, pero que el sabor de la manzana no existe en la manzana, sino en el choque del paladar con la manzana, ¿no? Entonces el teatro no existe en la obra, existe en el choque del paladar del espectador sobre el objeto, ¿no? Ahí es donde ocurre la obra, por lo cual, como vos decís, el original es ese golpe, ese choque o esa experiencia de la percepción de cada espectador recibiendo ese objeto que está ahí, ¿no? Ahí se construye la obra, ahí es donde yo trabajo. No trabajo en empezar y cerrar todo en el objeto, sino en lo que, es decir, que el objeto sea capaz de permitir mordidas, es decir, que el objeto se transforme en una manzana suficientemente apetitosa para ser mordido y que ese mordisco genere distintas cosas, y eso es técnico. Es decir, no, uno puede, digamos, no es que por poner un objeto ahí ya ocurre per se. Es un trabajo técnico generar un objeto capaz de ser mordido de diferentes formas. Y esa es mi obsesión, digamos. Y con lo que decías de esta confusión de lo simple y lo complejo, sí, no es que, yo diría casi el axioma es, no es que quiero complejizar lo simple, sino diría no existe lo simple. Si hay algo que aparenta ser simple, en realidad no lo es, probablemente haya unas capas de complejidad enormes en esto que yo estoy llamando ahora, que quiero desarrollar, y acá Jorge me podría ayudar mucho respecto a esto, de un concepto que me está interesando cada vez más, que es la idea del teatro vertical. ¿Sí? Como una especie de arqueología de teatro, pero no en el sentido de antropológico, sino en el sentido de que en una misma cuadrícula uno puede encontrar capas de otras épocas y de sentidos, ¿no? Y yo estoy haciendo hace tiempo, me estoy dando cuenta hoy, en realidad no hoy, sino en estos par de años últimos, sobre todo con este nuevo trabajo, que me interesa este teatro vertical, esto que yo estoy llamando teatro vertical, que lo hice en la prueba 4 ralentizando las escenas, haciéndolas tan lentas que uno podía ver cosas que en el teatro cronológico del tiempo igual a nuestro tiempo, uno no puede ver, va simplificando gestos, va entendiendo, va nombrando fácilmente, pero en la prueba 4 ralentizábamos tanto las escenas que uno podía ver, como si dijera, expresiones intermedias que no tenían nombre, porque no sabemos qué es eso, pero porque la velocidad y el tiempo, el cerebro no alcanza a percibir eso, entonces termina generalizando, poniendo, ¿no?, como cristalizando en una operación más posible de nombrar. Ah, eso es felicidad, esto es tristeza, etc. Pero cuando hacíamos lenta las escenas, aparecían expresiones que no sabíamos muy bien qué son. Y hoy, en el ritmo pasaba lo mismo, que de repetición de escenas, y ahora en la desintegración lo mismo, hacíamos repetición de escenas, y ahora también repito escenas. Mi manera de poder hacer un teatro vertical, donde empiezo a ver, no me importa tanto el tiempo cronológico, sino lo que está ahí mismo, al mismo tiempo, en el teatro solo puedo hacerlo si repito. Entonces, en esta repetición, yo pensaba que mi obsesión era la repetición, y ahora me doy cuenta que en realidad es una obsesión mía la repetición, pero también tiene que ver con esta verticalidad. Es decir, ¿cómo puedo hacer un teatro vertical, es decir, donde se vean capas al mismo tiempo y que todos los podamos ver, y repitiendo la escena empiezo a mostrar todas las capas que pueda tener esa escena. Entonces, esto me vino un poco ahí, por eso Jorge te decía, tengo esta teoría, esta hipótesis, y
está muy buena.
Momento nos sentaremos a charlar a ver cómo la desarrollamos.
Muy buena. Quiero decirle a las y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Matías Fellman, estamos hablando de la traducción, el espectáculo que se está presentando en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes. Hoy, sábado 21 de mayo, hay función a la noche. Mañana domingo se está presentando de jueves a domingos a las 20 horas en el Teatro Nacional Cervantes. Realmente no se lo pierdan. Y Matías, como nos queda muy poquito tiempo, y quiero que también podamos incluir una pregunta más de Juano, yo quería destacar muy especialmente los actores de la traducción y el trabajo increíble que hacen, porque además no es nada fácil lo que hacen en escena. Me encantaría que nombres a los actores de la traducción.
Sí, antes que eso es decirte que sí, es nada fácil lo que hacen, es muy difícil porque justamente las investigaciones de las pruebas generalmente devienen en poner en crisis la matriz más básica de la actuación, de lo que ya vienen acostumbrados por escuelas, etc. Y eso lo pone realmente en crisis, y eso genera crisis reales, de decir, ¿cómo actúo esto? ¿No? Entonces, que lo logren es maravilloso. Está Maitina De Marco, Valeria Correa, Laura Paredes, Luciano Suardi, Juliana Muras, Juan Isola, Vanessa Maja y Paula Pichersky. Exacto. Y creo que no me lo... ¿Me olvidé alguno? No.
Los nombraste a todas y todos. Realmente una maravilla el trabajo. Por favor, vayan a ver estas actuaciones, porque son realmente notables lo que hacen. Juano, nos queda muy poquito tiempo. Una última cortita.
Cómo no, pero Matías, tengo la sensación de que vamos muy bien en relación a esa observación histórica teatral que vos hacías a propósito de reivindicar desde otro lugar el teatro independiente, porque hay un sujeto público, ¿no?, que forma parte, y una convocatoria importante del público, o sea, que quiere decir que tu trabajo ingresa en la necesidad que tiene el público de teatro por encontrarse con cosas nuevas, Matías.
Sí, vos sabés que yo siento eso. Uno no tiene esa posibilidad de saberlo plenamente, siempre tiene como una angustia de saber, che, ¿qué pasará? ¿Está pasando? Etcétera. Tengo la impresión de que también con el hipervínculo ocurrió, hay todo un público ávido de eso. Yo vengo diciendo que me parece que se está subestimando al espectador generalmente, con propuestas generalmente muy simples, cortas, con temas muy claros, con un decir muy claro, como si el espectador solo festejase eso y no le gustara algo que le haga, que lo ponga en jaque, que lo mueva del lugar solamente pasivo de la expectación, etc. Y creo que eso está siendo festejado, y para mí es una felicidad total y un alivio, y siento que nosotros en un punto representamos como un puente, un pasaje de esa zona del independiente hacia el teatro público, con un nuevo sujeto, como decís, como sujetos llamémoslo espectadores, que por primera vez vienen a estas salas. Hay mucha gente joven que por primera vez fue a la Martín Coronado a ver el hipervínculo, y ahora creo que va a pasar lo mismo respecto a la María Guerrero del Cervantes. Como hay algo que ahí también yo siento como una enorme responsabilidad, obviamente orgullo, y me pone contento que eso ocurra, y ojalá ocurra, pero siento una enorme responsabilidad de poder, primero, estar en un teatro público. Me autoexijo la mayor de las excelencias y el mayor trabajo posible cuando estoy en un lugar público, lo mismo en la universidad, y me parece que justamente en estos espacios hay que generar estos trabajos que permitan quizás a las nuevas generaciones decir, bueno, se puede hacer también esto, se puede ir al riesgo, se puede probar, porque si no el material simbólico, la producción simbólica de un país empieza a achicarse. Y yo no digo que yo lo logre ni nada, pero creo que hay que empujar a que los artistas de un país se puedan desplegar y desarrollar, y no ir solo a lo seguro, a lo que de pronto el medio propone como lo exitoso, lo correcto, lo premiado, ¿Se entiende esto? Como, y me parece que hoy en día, a diferencia de cuando yo empecé, siento que está demasiado señalado desde la afuera hacia los próximos creadores, hacia dónde hay que ir para que vaya bien. Antes era un poquito más, menos claro esto. Yo siento que ahora está, vieron como cuando un avión va para aterrizar y están las líneas de las luces diciendo aterrizar por acá. Siento que está demasiado señalado hacia dónde deberían ir para tener éxito. Y ahí yo siento como una responsabilidad, siendo alguien de esta generación y teniendo estas opciones y estas oportunidades, de no ir necesariamente ahí y proponer otra opción.
De acuerdo, Matías Feldman, muchísimas gracias. Se pasó volando la entrevista.
Sí, sí, gracias.
La verdad, te agradecemos enormemente esta comunicación. Te escuchó todo el país, desde Jujuy a la Antártida, de Mendoza al Río de la Plata. Recordemos la traducción, jueves a domingos a las 20 horas, Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Si alguien viene por Buenos Aires y no vive en Buenos Aires, por favor, no se lo pierda, gran acontecimiento. Y me gustaría que nos digas hasta cuándo va a estar el espectáculo.
Yo creo que son 6 semanas que quedan. Ojalá sean más, porque tanto trabajo dan ganas de que sea más tiempo. Pero creo que son 6 semanas. Soy medio malo con esto, pero creo que es hasta. Bueno, no me da. No, soy malo calculando. Quizás lo sabés más vos que yo.
Digamos, hasta fines de junio va a estar el espectáculo.
Fines de junio, seguro. Ojalá ahí podamos estar un poquito más.
Exactamente. Matías Feldman, muchas gracias. Un gran abrazo.
Gracias a ustedes. Un gusto.
Hermosa charla, Matías. Un gran abrazo.
Juan, un placer enorme. Gracias, Jorge.
Hasta pronto.
Abrazo enorme.